va a ser un 9% y una suma fija para el mes de agosto, si mal no recuerdo. Y con eso, con el 9%, llegaríamos casi al 42%, 41 y pico. Con también con una cláusula de apertura o de revisión, de acuerdo a cómo vaya evolucionando el tema inflacionario, ¿no?
Este es un buen acuerdo, ¿no?
Sí, por ahí, poniéndome en el bolsillo del que es empleado, seguramente no le va a alcanzar este acuerdo, y por ahí la última cifra no dice nada, ¿viste? Pero bueno, es la situación que hay, y con esta pandemia que estamos viviendo, que pareciera ser que todo es culpa de la pandemia, pero es real, hay lugares que están muy 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 complicados con el tema ingreso económico y cosas por el estilo.
Claro.
Así que el empresario se sienta con toda la desconfianza, como siempre, y con un no muy firme basándose en esta circunstancia.
Y acá ustedes localmente, imagino que con la idea de sostener este fino equilibrio, ¿no? De tratar de mejorar la condición de laboral de los trabajadores sin que se pierda la fuente de trabajo, ¿no?
Sí, siempre ha sido una premisa nuestra hacer un trabajo que no signifique que tenemos un enemigo o que alguien tiene que ser perjudicado para que a nosotros nos vaya mejor. Buscamos el equilibrio, mantener la gente trabajando, los negocios abiertos, dando tiempo inclusive con algunas cuestiones que por ahí tienen que poner en orden, que no están bien, y manteniendo permanentemente el inspector en la calle. Hoy él ya sabe cuál es el pensamiento que tenemos nosotros, y bueno, y se maneja, tiene criterio y entiende lo que le decimos y aplica ese criterio, es decir, es lo suficientemente razonable como para buscar la solución de fondo y no el conflicto que nos haga quedar bien.
Claro.
Algunos, por lo menos. Pero sí, esa es la idea, Raúl.
De todas maneras, la situación del sindicato, la cuota sindical se paga, ustedes hacen planes de pago, tratan de que los ingresos no se pierdan.
Sí, tratamos de controlar eso, no permitir que la evasión sea descontrolada, porque nosotros no tenemos ningún control sobre la misma, pero también todo depende de cómo manejar esos ingresos, Raúl, ¿me entendés? Y buscamos siempre que la economía del sindicato esté saneada y que se mantengan los servicios que se han venido dando, que no se interrumpan. Podemos dar un poco menos y tal vez un poco más, pero mantener todo lo que está implementado. Y por supuesto mantener los edificios abiertos.
Claro.
Sin cargarlos de deuda, de luz, de servicio, de lo que sea. Se trata de administrar bien.
Observamos que las prácticas médicas han... No las prácticas médicas, sino los medicamentos, básicamente han aumentado en forma exponencial. Digo, ¿en qué situación deja esto o qué impacto tiene en las cuentas de la obra social?
Y es importante, la parte de medicamentos es muy, muy importante en las derogaciones que tiene la obra social. Pero bueno, es parte de lo que tiene que cubrir y es parte de la prestación, el beneficio que tiene que recibir el que es beneficiario de SECAC, ¿no es cierto? En el caso del sindicato, la cifra es importante y nosotros ahora la hemos incrementado. O sea, hemos incrementado los montos a cubrir porque nos habíamos quedado un poco atrás. Pero te repito, todo depende de tener una buena administración para que los números cierren y las prestaciones y los servicios se mantengan.
¿Está la obra social activa, funcionando?
Está funcionando con los problemitas que puede tener, pero te diría que está funcionando, generalmente está funcionando bien. Está atendiendo las urgencias, tiene de las restricciones que ha generado toda esta situación mundial que vivimos, ¿no?
¿Cómo ves a la situación laborales, que no estamos encima, ¿no?, de la pandemia sin nieve. ¿Cuál es la mirada general que tienen sobre la actividad económica y sobre el comercio en particular?
Mira, hay varias cosas que se van a dilucidar en el momento que empecemos a salir de esta situación que generó la pandemia, Raúl. Uh-huh. Hoy es medio aventurado decir que la crisis se va a profundizar o que no va a ser tanto. Yo digo que dentro de todo, de todo lo que generó este maldito bicho, es que él se defendió bastante bien en este aspecto. Uh-huh. A pesar de que la provincia no tenía deudas con los empleados estatales y cosas por el estilo, se generó algún tipo de circuito virtuoso porque no podíamos ir ni a la esquina, entonces se movió comercialmente. Y en ese contexto hubo comercios que crecieron, qué sé yo, El Cerro, que es una empresa nueva, sí. Una empresa que creció, que tomó más empleados, que siguió apostando, abrió más locales, pero bueno, son los menos. Pero bueno, ahora, Raúl, hay que esperar las medidas económicas nacionales, qué es lo que va haciendo el gobierno nacional para la pospandemia, ¿no? Esta pandemia va a cambiar todo. De hecho, ya ha cambiado muchísimas cosas. Las relaciones laborales también las va a cambiar.
Decís, ¿y en qué crees que se va a manifestar ese cambio, Miguel?
Se va a manifestar en la faz laboral, en las nuevas metodologías de trabajo, Raúl. Este tema del trabajo desde la casa, todo este tipo de cosas van a generar inconvenientes y algunos le van a generar beneficios, pero tenemos que prepararnos para los tiempos que vienen. Yo creo que van a ser difíciles en este aspecto, con las nuevas metodologías de trabajo y cosas por el estilo.
Uh-huh, uh-huh. Sí,
creo que esto ya se está viendo, ¿viste? Cuando vos hablas con uno y dices, no, yo ahora trabajo de mi casa. Bueno, sí. Eso es todo, ¿cómo te podría decir? Es toda una muestra de lo que puede ser el futuro.
Uh-huh. ¿Vos crees que se va a flexibilizar el mercado de trabajo o las leyes laborales?
Yo creo que va a haber que... Comercio nunca tuvo problema en discutir. Hay uh-huh. cosas que no necesariamente hay que discutirlas y tocarlas, ¿me entendés? Pero yo creo que se van a tener que generar nuevos mecanismos de trabajo.
Sí.
O sea, que pueden ser adicionales a los convenios colectivos. Es decir, nosotros tenemos por ahí actividades que están adosadas al 130-75.
¿Qué ese es el convenio colectivo?
Ese es el convenio colectivo. Uh-huh. Pero lo respeta el 130-75, nada más que tiene su propia modalidad y su propia aplicación en algunas cuestiones. Que no se trata de flexibilizar, sino de incorporar nuevas mododalidades de trabajo con las particularidades que ésta tenga.
Es muy interesante, ¿no? Yo en lo personal también creo que va a rediscutirse en algún punto el mundo laboral, ¿no? Desde la forma de contratación, desde la forma de generar el trabajo. Algunos plantean, por ejemplo, acortar las jornadas laborales para generar más ingresos al mercado laboral, y otros plantean la necesidad de actualizar los convenios porque hay actividades que con el avance del tiempo se van a perder, ¿no?
Sí, el mundo del trabajo en el futuro va a estar muy, muy comprometido. Los tiempos, aún en estos tiempos, ya hay lugares donde tenés mercados ambulantes, por así decirlo. Vos subís con tu tarjeta, haces la compra, haces todo, y no tenés un empleado adentro. Uh-huh. Esto se está viendo en algunos lugares de Europa, y acá hay supermercados y mercados y grandes superficies donde vos te facturás. Menos mal que todavía queda alguien en la caja, pero todo lo previo lo haces vos, de pasar la mercadería, marcarla, todo, hasta que pasás por el cajero. Entonces, este tipo de cosas en el rubro nuestro se han empezado a ver en Europa, y por eso es importante las capacitaciones.
Claro.
Para que cada empleado pueda aplicar también su propio potencial en función de los intereses de la empresa y del mismo, por supuesto.
La ley de góndolas y esas cuestiones que hacen al comercio más es al supermercadismo, digamos, ¿usted acompaña en esta situación?
Yo entiendo que sí, que es positivo, que puede servir inclusive para que la economía regional, aquellos que generan producto en lugares chicos, no tengan que pagar el precio de una producción para poder vender su producto en un supermercado y ni hablar de para ser cabecera de góndola. Pero todo lo que tiene que ver con producto, que tiene que ver con precio, Raúl, merece un largo y profundo y exhaustivo análisis para ver qué es lo que nos pasa, porque yo con la edad que tengo, te hablo de 50 años para atrás, y el mundo ha cambiado, pero las situaciones, las crisis económicas y cómo se dan y cómo se manejan los grandes señores que manejan la economía de este país es exactamente la misma, Raúl.
Sí.
No ha cambiado.
Miguel, siempre decimos aquí en la radio, ¿no?, que la cuestión gremial no se limita al conflicto siempre, ¿no? A veces está en la importancia de los sindicatos en términos sociales, como cobertura en salud, y también como la generación de espacios de recreación. Ustedes estaban ahí con un proyecto de un camping, ¿no?
Un proyecto de muchos años, de un viejo dolor contenido, por así decir,
sí.
Cuando la vieja confederación fue desalojada del predio que teníamos en el Parque Nacional Los Alerces. Entonces siempre estuvo esa deuda, aunque no la habíamos contraído nosotros, pero éramos empleados. Así que bueno, hoy podemos decir que hemos comprado 5 hectáreas arriba en el Alto Río Percy, pegado ahí al puente. Y la idea es construir un camping que pueda contener al empleado de comercio, a la familia, que le un lugar cercano que pueda movilizarse, no perder 2 horas entre ida y vuelta. Bueno, la idea es construir algo ahí, de acuerdo a las posibilidades que tengamos, con la idea de que el empleado y su familia la pase bien, y que de paso él vea dónde están sus aportes y lo que aporta el sindicato.
Claro, ¿y cuándo estarían en condiciones de habilitar ese espacio?
Y mirá, lo hace 2 meses que lo compramos.
Mirá.
Vamos a hacer algunos fogones en principio.
Claro. Qué bueno.
No nos vamos a delirar en querer hacer una obra monumental ni nada por el estilo, Raúl. Pero vamos a hacer algo que sea práctico, que sea funcional y que le sirva al empleado.
Bueno, estamos conversando con Miguel Álvarez, es el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio. También es un hombre que ha participado en la actividad política, fue presidente del Consejo Deliberante, fue presidente del bloque de concejales del PJ, fue concejal por 2 periodos, si mal no recuerdo, y me gustaría también, ya por último, ¿no?, que nos hicieras un análisis de cómo estás viendo la situación política con la proximidad de la PASO, cómo se está dando esta situación del intendente de licencia, de la conformación de listas en el PJ también, la presencia de Mazzoni al frente de una lista de senadores, que es ministro, y el ministro de Salud encabezando en diputados. ¿Qué mirada tenés sobre cómo están siendo los cierres y la proximidad de la PASO, Miguel?
Mira, yo de todo esto que muy bien haces una reseña vos, yo rescato 2 cosas positivas. Una, el hecho de que Sergio Ungaretti vaya de candidato a senador. No voy a cuestionar cuestiones de que si lo elegimos por 4 años o lo eligieron por 4 años intendente o no. Yo creo que el hecho de que sea senador, si es electo, ¿no?, por supuesto,
claro,
y que sea por la cordillera, para Esquel y para la región es beneficioso. Nos han dado un lugar que nunca, nunca nos dieron ningún partido. Esto es así. con respecto al otro punto, el hecho de que aparezca el escribano Rafael de Bernardi, me parece bien. Yo he charlado mucho con él, es un muchacho joven, inteligente, muy capaz, y es bueno que aparezca gente con capacidad. Va a ser con muy buena formación, viene de una familia ya que tiene, no solamente tiene raigambre en Esquel, sino que están enraizados en la historia de la provincia, uh-huh. empezando por su abuelo, que fue convencional de la Constitución del 57, que era conocido como el Zorro. Y claro. El hijo de Eduardo, que todo el mundo conoce a Eduardo Bernardi, sabe qué clase de persona es y qué clase de político ha sido, un tipo que yo realmente respeté y admiro muchísimo en el caso de Eduardo. Así que yo creo que son dos cosas buenas que nos están pasando en ese sentido. El tema de Masoni es lamentable, todo lo que tenga que ver con Masoni es lamentable. No lo veo sentado en el Senado debatiendo, discutiendo leyes, cuando yo creo que al frente del ministerio son muchísimas las leyes que debe haber violentado, por lo menos. No me parece que sea la mejor expresión de la democracia que la gente lo vote a Masoni. Es más, espero que todo lo que tenga que ver con este gobierno provincial, la gente le devuelva las atenciones que ha tenido con nosotros y le vote en contra. Realmente te lo digo de corazón. Y después el análisis político en general de la provincia, Raúl, no da ni para el comentario. Sinceramente, yo creo que hay una pobreza intelectual fenomenal. Hay actores que se repiten y que te harta de solo verles la cara, porque ya estuvieron, no generaron nada, y en algunos casos salieron más que sospechados de cualquier desguisado. Este es un gobierno, el provincial, que nació malo. Me hago cargo de la parte que me toca, porque yo creí que Arcioni puede ser un buen candidato. Uh-huh. Estuve en el lanzamiento de él en Comodoro Rivadavia, fui uno de los oradores. Pensé que había aprendido algo al lado de Mario. Evidente no. Y no creo que sea un hombre de una gran vocación democrática. Creo que lo ha demostrado. Autoritario, prepotente y de una gran ineficiencia. Esto es lo que yo creo que ha mostrado este gobierno provincial. Y la gente le tiene que demostrar que sigue teniendo lo fundamental, que es el poder del voto. Entonces hay una manera de castigarlo, al falta de los pagos de los salarios de la gente de que trabaja en el Estado, a este Estado semipolicial que tenemos, donde tenés controles cada diez cuadras, tenés un control y no sabés para qué, porque te vuelven a pedir lo mismo. Hay un montón de cositas, la ineficiencia con el tema de los incendios en la zona norte, la comarca. Yo creo que es el momento donde la gente le tiene que demostrar el poder del voto. Este hombre que llegó a donde está de la mano de Mario y después la mano del voto popular, bueno, es hora de demostrarle de que su política y su falta de capacidad para gobernar tiene castigo. Como hubiera tenido premio si hubiera hecho las cosas bien.
Miguel, ¿cómo va la radio? ¿Bien?
Sí. Está bien, bueno, está bien. Bueno. Siempre con gente joven, sí, que le mete pata, y siempre con alguna reserva. Oscarcito está en otras actividades, pero bien, Raúl, gracias a Dios, bien. Es una gran herramienta, y es una herramienta que te sorprende, la radio.
Claro.
Siempre te sorprende, bueno. Siempre tiene algo nuevo.
Nosotros nos alegramos porque es un espacio más, ¿no? Para que se sumen voces. Quería agradecerte la disponibilidad, que nos hayas dispensado todo este tiempo. Y como siempre, un gusto. Muchas gracias, Miguel.
Gracias a ustedes, Raúl, y siempre para mí es un placer salir por Radio Nacional. Yo ya te conté que para lo que significa para mí esta radio señera. Y hablar con vos siempre es un placer, Raúl. Te considero un periodista muy valioso para nuestra región.
Bueno, Miguel, gracias. Acá los chicos se ríen.
Dice. Sí, Raúl, con esto no podemos ahí pedir un aumentito.
Vamos a ver. No, pero dicen los chicos que seguramente yo te he pagado una cena.
No, decirle que no. Bueno. A esta altura y con la edad que tengo el gusto y el placer de decir lo que pienso permanentemente.
Bueno, te agradezco tus palabras, Miguel, y muchas gracias por atendernos.
Un abrazo, Raúl. Hasta pronto.